Noticiario Latinoamericano de Riesgos. El noticiero que te mantiene actualizado sobre los temas de prevención de lavado de dinero, prevención de fraude y riesgos operativos en Latinoamérica. En este noticiero encontrará análisis, opinión, estudio de casos y soluciones reales a los problemas que se enfrentan en el día a día los gerentes de riesgos de los intermediarios financieros latinoamericanos. Nuestra realidad desde el punto de vista del control de riesgos operativos. Síguenos en Facebook, en Twitter y en nuestra página de internet, www.migueltenorio.com.
Bienvenidos al noticiario semanal en temas de prevención de lavado de dinero, prevención de fraude y gestión del riesgo. El día de hoy tenemos noticias importantes referentes a temas de seguridad. Vamos a platicar algo acerca de unos nuevos convenios internacionales de colaboración tripartita y algunos otros esquemas que son de interés. Iniciamos con la noticia de fútbol. Hemos estado dando seguimiento a los temas de fútbol, a los temas que tienen que ver con el lavado de dinero en estos esquemas. Y aquí el tema tiene que ver con Europol. La Organización de Cooperación Policiaca de Europa está haciendo una investigación y acaba de dar a conocer que tiene 50 detenidos por una red de corrupción que involucra a más de 15 países. En total están siendo investigados 425 personas implicados entre representantes, árbitros, agentes de fútbol y jugadores que están realizando operaciones fraudulentas o que tienen que ver con temas de corrupción y venta de partidos desde Asia y alcanzan algunos países europeos. Estamos hablando de Alemania, Eslovenia, Reino Unido, Hungría, Holanda, Turquía y demás países que han encontrado más de 150 casos que han permitido detener ya a 50 personas y tener otras 28 órdenes de aprehensión. En este tema se está investigando cómo es que estaban operando estos grupos delictivos y cómo llevaban a cabo sus procesos. El director de la Europol, Rob Wangreich, hizo una declaración que dice literal: se ha probado la práctica de amaños en los resultados de 150 partidos. Esto obviamente pone en tela de juicio el tema de seguridad, el tema de legalidad en los partidos de fútbol, y estamos hablando que los países que están figurando en investigación son Alemania, Gran Bretaña, Austria, Eslovenia, Hungría, Holanda y Turquía, pues estamos hablando que podrían estar involucrados equipos importantes, no solo en ligas locales, sino también en la Eurocopa, en la Eurochampions, y bueno, esto pone en riesgo y ensucia todo el tema del fútbol. Hay que recordar que en temas deportivos acabamos de pasar un escándalo, el escándalo del el corredor de bicicleta que ganó Tour de Francia y que está siendo sancionado por temas de dopaje. Bueno, pues ahora a los temas de deporte también se están empañando con estos temas de venta de partidos, de temas de corrupción. Y bueno, pues seguiremos platicando del tema porque todavía hay mucha información que hay que esperar. Hay que ver cómo se desatan estos casos, qué es lo que se publica y quiénes están involucrados. Está hablando inclusive de que hay árbitros que han participado en estos esquemas y la investigación seguirá. Estamos hablando que en total están 2,000 millones de euros en sobornos y el mayor aportación a una sola persona son 140,000 euros y obviamente la investigación seguirá. Hay sospechas de que hay algunos juegos de eliminatoria para Brasil 2014 hechos en África y Europa, en Centroamérica, que han sido amañados en estas condiciones. Recuerden también que está haciendo una investigación para la FIFA en tema del por qué designó a Qatar como sede del siguiente mundial, cuando todavía los plazos no se cumplían y las reglamentaciones tampoco se daban. Ahí se está investigando también, inclusive algunas otras participantes de la Comisión Europea de Fútbol, en este caso de la Eurocopa y algunos otros partidos. Y bueno, pues la investigación está en camino. Todavía no han querido dar mucha información, pero se asegura que no están involucrados ni jugadores ni árbitros ni equipos de primera división españoles, que es una declaración que ya se hizo de manera específica, pero se está investigando de cualquier manera a algunos otros temas del fútbol. Entonces, el fútbol sigue dando que hablar y bueno, pues habrá que esperar hasta dónde llega la investigación y qué repercusiones tiene esto en el desarrollo de la propia Copa Mundial y otros esquemas que está desarrollando en la actualidad. En otro orden de ideas, Hay que recordar que hace algún tiempo hubo 3 agentes federales asesinados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que han sido involucrados con algunos temas de tráfico de drogas, pero también se está involucrando ahorita en una investigación que se está llevando a cabo contra Filemón García. Y aquí la pregunta es si Filemón García era solamente un financiero o estaba haciendo procesos de lavado de dinero. Hace 9 meses que ya las autoridades federales en México llevaron a cabo un cateo a casas de cambio denominadas Prodira de Filemón García Ayala, que es un presunto lavador de dinero y que hasta esta fecha no se conoce cuál es la situación de la investigación que está llevando a cabo la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones en Delincuencia Organizada, o SEIDO, en México, dependiendo de la PGR. Sin embargo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ya incluyó a Filemón García en la lista de la OFAC y están siendo bloqueados todas sus operaciones que lleven a cabo con estas organizaciones. En esta lista se incluyeron sociedades como Prodira y Trasteva, con sede en Zacatecas, y también Prodira SADCB en Texas, Prodira Incorporated en Colorado, Texas, Iowa y Arizona en Estados Unidos, además de la International National Exchange Services de Texas. Entonces, todas ellas involucradas a Filemón García, y está siendo vinculado con Miguel Treviño, que es el líder de los Zetas y que ha sido acreedor a un embargo de bienes en los Estados Unidos y que se lo ubicó dentro de esta interminable lista de gente que está prohibido realizar operaciones financieras con ellos y el congelamiento de bienes a su nombre. Todo esto inicia con un primer cateo que se hizo el 20 de abril de 2012, en donde la PGR y algunos elementos de cuerpos policiales llegaron a hacer un cateo en las oficinas del Centro Histórico de la capital zacatecana, específicamente referente a Trasteva, que tiene vínculos también con Filemón, y también en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Benito Juárez, en la Ciudad de México, el Aeropuerto Internacional de Benito Juárez, también se encontraba una de las sucursales de este centro cambiario que está siendo investigado por lavado de dinero. También el ejército irrumpió el 27 de junio en las casas de cambio de Trasteva y las clausuraron, al igual que las sucursales de los 7 municipios de la entidad, en donde 150 empleados se quedaron sin empleo. ¿Cuál fue el inicio de todo esto? En abril del 2012 fue detenido Héctor Edgar García Ayala, hermano de Filemón, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con $2 millones en efectivo, sin que pudiera demostrar el origen del recurso. Y esto obviamente pues detonó una serie de investigaciones y que llevó al tema de que fue encarcelado. Ahorita está en la seguridad, en el penal de seguridad máxima de Puente Grande, en Jalisco. Un juez le otorgó una orden para que fuera trasladado hacia Zacatecas y se comprobó que también este juez había recibido algunos sobornos por parte de este grupo delictivo para efectos de que lo trasladaran en Zacatecas y luego fuera liberado. Sin embargo, pues obviamente todo esto se dio a conocer y hay unas cartas y algunas negativas referentes a estos traslados, y obviamente está vinculando entonces a Filemón García Ayala como parte del grupo relacionado con Miguel Treviño Morales, quien es el líder de los Zetas y que está siendo incorporado a la lista de la OFAC desde el 2009. Entonces, esta es la situación actual del caso. Habrá que esperar cuál es la evolución. Lo cierto es que el SEIDO está haciendo la investigación. No se ha dado mayor información al respecto. No se ha dado noticia referente a cuál es la evolución de esta investigación. Sin embargo, bueno, pues estamos ahí esperando qué sucede, pero aquí lo importante es que ya fue incorporado en la lista de la OFAC, y bueno, ustedes saben que cuando están en la lista de la OFAC, obviamente todas sus operaciones internacionales prácticamente sufrirán un bloqueo, y obviamente todos sus bienes serán sujetos de incautación, y obviamente terminará siendo enjuiciado en los Estados Unidos por lavado de dinero. Recuerden que tenemos un tratado internacional y de colaboración en temas de extradición, y específicamente en este tema de lavado de dinero, bueno, pues el vecino del norte está muy activo en las investigaciones. En otro orden de ideas, Miami se está convirtiendo en la capital mundial del fraude y del robo de identidad. Tradicionalmente, Miami es una población o una localidad en la cual se comete la mayor cantidad de fraudes contra el Medicare en los Estados Unidos. Esto es que mucha gente vive de estar estafando al modelo de seguridad social en Estados Unidos, reclamando medicinas apócrifas, notas apócrifas, y todo esto ha hecho una red de corrupción y que ha beneficiado a miles de millones de dólares a gente que está haciendo este tipo de actividades. Bueno, pues ahora el fraude ha cambiado de modelo. Ahora el fraude está yendo hacia las devoluciones de impuestos. El IRS ha sido víctima de más de 324 denuncias en Miami por robo de identidad y reclamo indebido de devolución de impuestos por cada 100,000 habitantes. Se convierte en prácticamente el paraíso en este tipo de actividades en los Estados Unidos. Y pues obviamente el FBI y el tema del IRS y otras agencias internas de los Estados Unidos están viendo cómo controlar este purulento incremento del delito con mayor crecimiento y insidioso en el sur de la Florida. Aquí el tema es que están tomando datos, están robando datos de prisioneros, de agentes de policía, de personas de bajos ingresos, inclusive de niños. Están robando la identidad y bajo esta identidad están haciendo reclamos al IRS para devolución de impuestos, esto por gastos en salud. Obviamente tiene que ver con que Miami es una de las localidades que tienen más servicios de salud y de Medicare y beneficios en este sentido. Entonces, estamos hablando que en el año anteriores, el Departamento del Tesoro identificó robo de identidades y pagó más de $5,200 millones por más de 1,500 millones de declaraciones usando identidades robadas. El volumen de operaciones que involucra este tema, pues obviamente es alto, y el impacto económico al gobierno norteamericano, pues es mayor. Entonces la investigación se está llevando a cabo, pero obviamente está focalizado al sur de la Florida. Hay que recordar que en el sur de la Florida y en el área de California, es donde tenían la mayor cantidad de gente latina, pero la diferencia de Florida con California es que en la Florida hay muchísima gente que proviene de colonias del Caribe, de gente que ha migrado de Haití, de Cuba, de otras localidades, que, bueno, están identificados como la gente que está cometiendo este tipo de fraudes en Estados Unidos. Entonces, pues tengan mucho cuidado porque están robando las identidades y esto está siendo utilizado para defraudar al IRS. Y bueno, pues Miami está ahora en boca y en la investigación del FBI y de los agentes federales que están viendo cómo frenar este impacto económico en devoluciones fraudulentas en los Estados Unidos. En la noticia más importante referente a la colaboración internacional que está dando en la actualidad en Sudamérica, Bolivia, Perú y Brasil están implementando un modelo de extinción de dominio conjunto. Hay que recordar que Bolivia, Perú y Brasil comparten una triple frontera muy complicada porque está en la zona del Amazonas, está en la zona que se produce la mayor cantidad de coca en Sudamérica y que de ahí es donde está saliendo la exportación más importante de este enervante, principalmente al mercado de los Estados Unidos. Y bueno, lo que están haciendo estos países es en un foro denominado Extensión de Dominio, Herramienta de Paz en Lucha contra el Narcotráfico, que fue llevado a cabo en La Paz, en el territorio boliviano, se está desarrollando la idea de que los países los representantes de estos países, incluyendo también a Colombia, están estableciendo un esfuerzo para que la ley de extinción de dominio permita incautar los bienes de los grupos delictivos que hayan sido utilizados por algún delincuente para hacer procesos de lavado de dinero. Y obviamente esto tendrá mucho que dar, tendrá muchas aristas, tendrá muchas vertientes y obviamente va a dar mucho que ver. ¿Por qué? Porque aparte de este esfuerzo en temas de extinción de dominio, también existe un esfuerzo para combatir una agenda común contra el narcotráfico en estos países. Y esto también fue firmado por estos tres países, Perú, Brasil y Bolivia, que están haciendo un esfuerzo conjunto para frenar el crecimiento de la delincuencia organizada. Hay que recordar que hay grupos delictivos internacionales que están buscando, ellos sean los productores también, e integrar la cadena tanto de producción, distribución y comercialización de droga a nivel mundial. Entre ellos se encuentra pues un grupo delictivo mexicano muy, muy fuerte que se está considerando ya con igualdad de oportunidades y de fuerza que los grupos mafiosos de la antigua los países Balcanes, inclusive de Rusia, inclusive los grupos mafiosos de Italia. Bueno, pues el grupo de los Zetas está considerado como alguien que está buscando intervenir en el esquema también de producción de droga. Y bueno, pues obviamente los países están tomándolo en serio. También hay un esfuerzo común en los países de Centroamérica para ver cómo blindan sus economías ante este embate de la delincuencia organizada. Y pues es muy aplaudible el tema de Brasil, el tema que está teniendo Perú y Bolivia para frenar este embate. Y obviamente están modificando algunas reglamentaciones internas, algunos temas legales para poder hacer este tipo de colaboraciones. Ahora, ¿cuál es el plan de antidrogas que están tratando de implementar? Pues básicamente es que hay que trabajar en lineamientos temáticos de trabajo, obviamente, que ayuden a revisar el espacio aéreo, el control de las áreas lacustres, el control ibereño y los pasos fronterizos, que obviamente, pues al ser una triple frontera, provocan algunos vacíos de control y que estos están siendo aprovechados por los grupos delictivos para llevar a cabo sus operaciones de narcotráfico. Entonces, estamos hablando de tres esfuerzos específicos. Estamos hablando de la extinción de dominio, de un esfuerzo para combatir el narcotráfico y de un esfuerzo para controlar la triple frontera, que es un tema que le preocupa mucho específicamente a estos países y que obviamente el esfuerzo es aplaudible y que esperemos que logren su cometido para lograr un fondo común, una legislación común y que los vacíos que pudiera haber legales entre una legislación y otra puedan ser cubiertos y puedan ser combatidos con una mano más dura. Agradecemos a ustedes la participación en este noticiero y los invitamos a que nos acompañen en el tema de análisis y opinión del día de hoy. Inscríbanse en nuestra página de internet en www.migueltenorio.com. El tema de hoy es nuevos sujetos obligados en México, las personas no financieras designadas, cuál es la implementación de este modelo, y los invitamos a que continúen con nosotros, bajen la información y puedan participar. Recuerden que nos pueden hacer llegar sus preguntas al correo electrónico en nuestra página, pueden hacer comentarios, estamos abiertos a tocar los temas que ustedes nos recomienden o que quieran conocer, y pues les agradecemos la participación y los invitamos a continuar con nosotros.
Noticiario Latinoamericano de Riesgos. El noticiero que te mantiene actualizado sobre los temas de prevención de lavado de dinero, prevención de fraude y riesgos operativos en Latinoamérica. En este noticiero encontrará análisis, opinión, estudio de casos y soluciones reales a los problemas que se enfrentan en el día a día los gerentes de riesgos de los intermediarios financieros latinoamericanos. Nuestra realidad desde el punto de vista del control de riesgos operativos. Síguenos en Facebook, en Twitter y en nuestra página de internet www.migueltenorio.com.